Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los Rolling deberían tener un detalle con este programa. Llevamos 7 años poniendo esta canción todos los días a esta hora, todos los días.
Son alguien gracias a ti.
Y llegarán, pues sí, cuando nadie les apoyaba, empezamos nosotros a poner esta canción y empezaron a despuntar los Rolling. Y el día 1 de junio, que cantan en el Metropolitano, pues deberían dedicaros una canción. Mick, si me estás oyendo, hay que ser agradecido en la vida, Hay que ser agradecido, hay que saber de dónde viene uno y a dónde va. 12:15, hora menos en Canarias, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Está Paco, está Lama, está David Sánchez, Elías Israel, está Palomar y está Evangelio, y Pedro Martín, y Arauz, y Fouto, que acaba de aparecer por aquí, y está todo el mundo preparado. Bueno, está hasta Guillem Balagué, que ha estado, y está todavía, en Lisboa, con el Sporting 1, perdón, Benfica 1, con el Benfica 1, Liverpool 3. Hola Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juan. Pues aquí sobre el césped estoy ahora mismo. Aquí desde se sacaba el córner en el gol norte, que creo que es. Aquí estamos todavía.
Oye, después de ver a este Liverpool, ¿por qué no le damos más opciones como favorito? Que es un poco como que este año nadie dice al Liverpool, y joder, lo está superando todo muy bien.
Pues empecemos ya a decir que con Liverpool hay que contar porque... Por ejemplo, en la eliminatoria anterior contra el Inter no demostró una clara superioridad, pero tiene una madurez. Saben hacia dónde van los partidos, saben manejarlos también. Crean siempre ocasiones, fuera y en casa, la primera parte y la segunda parte. Y los primeros 45 minutos han sido brutales. Han decidido pasar el partido en el campo del Benfica. Han marcado 2 goles, han tenido 3 ocasiones más. Podía haber sido peor en esta primera parte. En la segunda, cuando se estaba ajustando las cosas, nada más salir del descanso, 2 errores raros, pero 2 errores, uno de Konaté, también en el centro del campo, no controlan el balón, marca el Benfica, y de repente es un recuerdo para todos que si pasa algo así, pasa un accidente, con el ruido de la gente, de repente el Benfica que se creía cerca, pues, sí que se ha visto un Liverpool que le ha costado hacer lo que hizo en la primera parte, hasta que un par de ocasiones más marca Luis Díaz y con el 1-3 pues se van a casa contentos y con la eliminatoria ya resuelta.
Tú, de cara al domingo, que juegan contra el City, ¿les ves mejor que al City en este momento?
Pues si me hubieras preguntado antes de este partido, te hubiera dicho que no. Creo que ayer lo mencioné, que se veía un Liverpool un poco más cansado, que escogía los momentos, que no tenía 90 minutos de fútbol, como hemos visto hoy aquí, o sea que sí que los tienen. Pero han habido 6 cambios desde el partido del sábado. Habrán algún cambio también más en el partido del domingo, seguramente también. Es decir, están rotando, es la fase importante. Toca la vuelta la semana que viene en Anfield y vuelven a jugar contra el Manchester City las semifinales de la Copa el sábado siguiente. Así que toca, como me decía Tiago, pues descansar mucho, dormir bien. Y bueno, todo eso que se ha aprendido ya y que se sabe ya, todo eso que se hace con ojos cerrados, aunque seas nuevo como Luis Díaz, será cuestión de aplicar en estos partidos importantes. Y ahora mismo... Yo es que no te sé qué decir, muy igualado. Estaba viendo un poco el Manchester City, claro, contra el Atlético de Madrid te fuerza a hacer otro tipo de cosas, pero están los dos muy bien. Son dos de los mejores equipos del mundo.
Sin duda. Y juegan el domingo 5:30.
Para la Premier no lo sé, pero para la Champions, para mí, el Liverpool está por delante. Vamos, en realidad es que creo que la final anticipada va a ser Bayern-Liverpool con permiso del Villarreal. O sea, esos son para mí los dos mejores. Y luego un pelín por debajo el City. Y luego ya los demás.
Liverpool no podrá ser, ¿no? No
puede ser nunca.
Jugarían semifinales. Semis.
Por eso digo, por ese lado del cuadro.
La final anticipada. Dicho
que la final anticipada va a ser, vale, si vale. No lo evita el Villarreal, Bayern-Liverpool.
Vale, vale. Guillem, un abrazo. Buen viaje.
Venga. Chao.
Gracias, hasta luego. Ratita, ¿qué quieres decir de este partido?
Que el Liverpool ha sido bastante superior. Ha habido un momento en la segunda parte, con 0-2 en contra, que el Benfica yo creo que se ha rehecho bien y me ha vuelto a gustar Darwin Núñez, el ex del Almería, que es verdad que en la primera temporada en el Benfica no tuvo... hubo un momento en el que incluso llegó a ser suplente y tuvo una sequía de 2 meses y medio sin marcar, pero cada vez que le veo esta temporada me parece un delantero muy interesante para el futuro, para un gran club europeo, que se está hablando, por ejemplo, que le interesa al Barça. Y el Benfica se ha rehecho bien, pero claro, este Liverpool es superior. Para mí, la final es City-Liverpool.
De todas formas, hay que decir una cosa, que estoy de acuerdo en que el Liverpool está muy bien, pero que jugaba con el Benfica, ¿eh?
Bueno, pero el Liverpool, Manolo...
Te repito, que jugaba con el Benfica.
Da igual, pero...
No da igual, Paco.
No es lo mismo jugar contra
el Benfica que contra el City, el Madrid, el Atleti o otro equipo.
Pero le ves cómo juega y juega siempre...
Bueno, yo le vi jugar en su campo con el Inter y también le vi cómo jugaba.
Sí, pero lo traía medio hecho de la ida. A mí es que bueno, me parece que...
en la ida y en la vuelta.
Que el Liverpool, y ojalá me equivoque, el Bayern... y el Chelsea no son precavidos como bueno, el Chelsea sí lo puede.
Chelsea
ser.
Un poco más. Sí.
No van a hacer, ojalá que lo fuera, por ejemplo mañana el Bayern, que jugara con la prudencia, la precaución que ha tenido hoy el
Eso no existe. Eso no existe. Para bien y para mal, porque para mí el Bayern es un equipo menos sólido, menos compacto y menos fiable en defensa que el City o que el Liverpool.
Pero no juegan con cuidado.
No, por eso.
A lo que tienen que jugar.
Por eso.
A su estilo.
Bayern no negocia el estilo, o sea, siempre juega igual, para bien y para mal.
Y los dos han ganado la Copa Europa hace tres cuartos de hora. Quiero decir que el City no sabe todavía lo que es eso.
Y eso que el Bayern ha corregido, ¿eh? Nagelsmann ha llegado a jugar este año con Gnabry, Coman, Sané, Müller y Lewandowski, los cinco juntos. Y Gnabry y Coman de carrileros. Ahora lo ha corregido un poquito y está jugando un poquito más defensivo.
Vale. Pues esa eliminatoria parece absolutamente decidida en favor del Liverpool, que recordemos se cruza con el ganador del Villarreal, Bayern de Múnich. Ese es el cruce en semifinales. Vamos a hablar del Madrid y del Villarreal. Mañana a las 9, Chelsea, Real Madrid. Está preparado Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente en la expedición sin el jefe, sin Ancelotti?
Bueno, esperando al test al que va a ser sometido mañana por la mañana. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para casi 42.000 espectadores. 1.800 aficionados del Real Madrid van a estar mañana en las gradas y todo el mundo expectante mañana por la mañana a ese test al que va a ser sometido Ancelotti. Si da negativo, viajará con Florentino Pérez rumbo a Londres. Si da otra vez positivo... pues mismo escenario que en Vigo el pasado fin de semana. Será Bian Perdomo, el responsable de formación y metodología de la cantera, el que sea el segundo entrenador del Real Madrid, y a su lado estará Davide Ancelotti, que ha dirigido prácticamente el entrenamiento de esta tarde, y Luis Llopis, para hacer las labores del técnico italiano. En lo deportivo, recordemos
Perdón,
que hay tres
pero,
jugadores
solo,
que se han...
Solo una cosa, faltar en un partido así el entrenador es chungo, ¿eh?
Es una sensación de orfandad, ¿verdad?
Sí.
Aunque no sea tan...
No es...
Me tomen todo como Simeone, como Guardiola.
Eso es. Yo sé que al final las órdenes las va a transmitir tal cual su hijo o Perdomo, quien sea. Vale, perfecto. Pero estar todo el día en el hotel y tal, no ver nunca ni en el desplazamiento, ni en el avión, ni nada. Ni en la charla a Ancelotti, es una cosa rara para un partido de Champions. Igual tiene más importancia.
De Liga.
Y de Liga. Sí, de Liga también, pero de Liga puedes considerarlo como algo extraordinario. Y esta cita es muy importante en el año para el Madrid, claro. Este partido de Champions, no sé. Que puede ser que tenga más importancia del que pensemos, que falta Ancelotti. Miguelito.
Sí, ha reconocido, por ejemplo, Courtois en la rueda de prensa, ahora escuchamos algún extracto del belga, que se han mantenido algún tipo de charla vía ordenador con el entrenador del Real Madrid, pero que obviamente extraña su ausencia. Como digo, hay tres jugadores que se han quedado en Madrid. Hazard, que es el gran ausente del partido de mañana, estuvo 7 temporadas en el Chelsea. Tampoco está Isco y Jovic, y en el 11 pues solo una duda, va a recuperar Carvajal su sitio en el lateral derecho, y vamos a ver, parece poco probable, si Ancelotti retoca el dibujo metiendo un cuarto centrocampista con Valverde, repite con Asensio, como ya sucedió en Vigo, o incluso entra Rodrigo. Veo difícil que siente a Kroos y meta a Valverde ahí junto con Modric en el centro del campo, pero como digo, esa última decisión todavía no ha trascendido. Ha hablado Courtois sobre esa polémica días atrás de aquella votación famosa de 442, él dice que bueno, que no quiere mojarse de si es el mejor portero del mundo o no, que para eso están los analistas y los periodistas. Defendiendo a Hazard, dice que todavía está seguro que le queda fútbol en el Real Madrid, y hablando de la polémica del pasado fin de semana, esos tres penaltis que pitó a favor el colegiado asturiano en Balaídos, y ha tirado Courtois de antecedentes, por ejemplo, de lo que sucedió en Mestalla la temporada pasada en Liga.
Al final yo creo que las decisiones arbitrales siempre con VAR, sin VAR, con 10 repeticiones siempre puede haber dudas y siempre va a pasar en cada partido. Eso es el fútbol mueve y nunca hay algo sí o no, siempre a veces hay una parte gris donde es el árbitro que tiene que decidir y ha sido en contra, ha sido en favor. Después del partido en Valencia, cuando han chutado 4 penaltis, no he escuchado nada de los rumores, porque como era en contra del Madrid, nadie ha dicho nada, y ahora como es a favor, de repente es como que ganamos los partidos solo por los árbitros, y no es así.
¿4 penaltis en Valencia?
No, fueron tres.
Tres y uno repetido.
Por
eso se refiere.
No miente, dice que chutaron
4. Claro, es que él paró uno, que lo mandaron a repetir. Y eso lo tiene en la cabeza.
¿Lo tiene en la cabeza? Vale, vale. Vale.
Eso de que no oyó nada, pues la gente del Madrid, yo recuerdo aquel partido, pues que...
Montaron un cirio.
Se quejó porque hubo 3 penaltis contra su equipo. Pues,
es claro, hace bien. Claro. Aquí el que no llora no mama. Que llore todo el mundo, si pasa hasta esto, joder, para llorar.
¿Vale? ¿Qué dices,
Fouto? Por cierto, no sé si aviso.
No, es que está Fouto y decías algo fuera de micrófono, Fouto.
Nada, nada, nada.
Ah, vale. Dime, Lama.
Dilo, hombre.
Dilo,
no sé
Fouto.
Si habéis oído a Tuchel sobre el tema de Ancelotti. Ha estado muy bien el técnico alemán, porque ha dicho que a él le encantaría que estuviera Ancelotti, porque son partidos que uno no debe perderse, que está seguro con las nuevas tecnologías lo que vaya a hacer el Madrid lo va a hacer con o sin Ancelotti, que Ancelotti va a dirigir, pero que él le apetece mucho que Ancelotti esté sentado al banquillo, porque debemos recordar que Ancelotti fue entrenador del Chelsea,
sí, sí, sí.
Es muy querido aquí, y Tuchel ha tenido una rueda de prensa muy, muy elegante.
Ha dicho esto sobre el Madrid, Tuchel.
Ya dije hace 2 años que Karim Benzema era uno de los jugadores más infravalorados del mundo del fútbol. Es un jugador excepcional. Se pudo ver lo que era el Real Madrid sin él en el Clásico. Pero el Real Madrid es un equipo que ha ganado esta difícil competición 3 veces y encima confiando todos los años en un equipo prácticamente igual.
Esto ha dicho de Benzema.
Diciendo Elías que Benzema cumple con el Ramadán, o sea que no comerá hasta que se vaya el sol mañana, antes del partido.
No, yo creo que los días de partido se lo saltan.
¿Ah?
¿Sí? Creo, sí, por sí, lo menos.
El otro día, lo contaba aquí fuera de micro, Sadik jugó con el Almería el domingo en Huesca a las 6:15, le llevaron al hotel a las 6:30 de la mañana, la comida y la bebida, y ya no comió nada hasta que se fue el...
Pero yo creo que hay jugadores que,
sí, tienen,
que, en,
digamos,
días de, que en días de partido...
Los deportistas de alto nivel tienen una cierta licencia para algunos, alimentarse.
Cierta bula.
Otra cosa es que lo quieras cumplir tú estrictamente. Que yo, puede ser,
no sé si contó algo Elena de Dembélé.
Sí.
Luego le preguntamos.
Salah también ha dicho, yo creo, públicamente varias veces que lo ha cumplido. Cuando lo ha tenido que cumplir, lo ha cumplido.
Es que son muchos, ¿eh?
Sí, claro que son muchos. Y es importante porque al final la alimentación de un deportista...
Es un mes. Comenzó la semana...
El domingo comenzó. El domingo por la noche. Sí, el domingo.
Domingo por la noche. Y dura un mes. Es el octavo mes del... Sí.
Todos los días de la semana.
Sí, sí. Octavo mes del calendario musulmán.
Sí, sí, sí.
Comenzó la noche del viernes al sábado, me dicen, Manolo.
No, el domingo. Estaba yo en Qatar. Viernes al sábado fue, por así decirlo, la noche de despedida.
Ah.
Y la noche, el sábado, el domingo, bueno, es tampoco, cuando comenzó el
tampoco
Ramadán.
Tampoco nos cambia mucho a nosotros, pero que...
La historia... No, la verdad es que no.
No, pero que...
Pero, además, la noche del jueves al viernes era como la última gran cena, salían todos los musulmanes a cenar, porque ya a partir de ese momento no empiezan a guardar ya
bien.
Pues lo que es el ayuno.
O sea, hicieron la despedida el jueves, pero empezaba el domingo, entonces.
Hicieron la despedida del jueves al viernes.
Y entonces empezó el domingo.
Bueno, a mí, del sábado al domingo. O sea, el sábado por la noche.
La madrugada del sábado al domingo, claro, eso es.
Claro.
No, está diciendo bien.
Sí, pero vamos a ver una cosa. Soy corto. Si hicieron la despedida del jueves al viernes, el Ramadán empezó del viernes al sábado. ¿Por qué os saltáis de viernes a sábado? ¿Para ganar la discusión?
No.
¿Es para eso? Porque a mí, yo no lo sé cuándo empezó, pero ya cuando me metéis en un lío...
A mí lo que me contaron, te voy a explicar.
Ahora ya es lo que te contaron.
Y mira, el jueves por la noche salen porque se ponen púos,
sí,
para que lo entendamos.
Sí, y el viernes pasan la resaca, y entonces el sábado
efectivamente,
y empieza el domingo.
Claro, el sábado, no, es que el sábado es cuando ellos están, ya bien, vamos, metidos
noticia,
en cupilla.
Noticia, Ángel García,
Ángel García, jardín.
¿Cuándo ha empezado el Ramadán?
El viernes 1 de abril, por la tarde, y termina el domingo 1 de mayo.
Sí, mejor que pues mira, Ángel García lo dice Google, que
pues
se
mira,
equivoca poco.
¿El viernes 1 de abril a qué hora? le voy a poner un ejemplo de que
claro,
no era el viernes.
Razón, Manolo. Es que
el viernes
claro.
No, perder, Manolo,
el viernes no, que voy a perder. ¿Cuándo fue el sorteo?
El viernes. Sigue haciendo lo
que te viene bien, Manolo.
Sí, no, venga. El viernes fue el sorteo,
sí.
Por tanto,
sí.
Todos los sitios estaban abiertos. Todos los sitios estaban abiertos.
No,
cuando hay Ramadán por la noche, todos los sitios están cerrados.
No, claro. Si por la noche Juan todos. Se puede comer.
No, es perdón, al revés.
Durante el día, claro, pero durante el día están abiertos todos los sitios. Todos.
Tiene razón Manolo.
Tiene
razón Manolo, sí señor.
El Ramadán empezó a las 3:25.
Qué mentiroso soy.
Menos cuarto empezó. Que no, menos cuarto.
Bueno, lo has explicado perfectamente.
Vamos a dejarlo. Pero de verdad, ¿eh?
Porque no lo perderé igual el día que tal, que Benzema, te puedo asegurar.
Espera,
que
me dice un amigo de Marruecos que el Ramadán no empieza en todos los países en el mismo día.
Ah, mira, pues.
¿Has visto?
Igual claro, tiene... va a empezar el viernes, no, el domingo.
Yo sé lo que pasaba en Qatar. Lo que pasa en mi pueblo, por el Ramadán no tengo ni idea, pero en Qatar sí que lo sé, que estaba allí. Estábamos en Qatar y lo vimos. Pero vete a saber.
Pero tú viniste en un vuelo el viernes por la noche, ¿no?
Yo vine de madrugada, ya lo que era el sábado.
No, pero claro.
Que no había empezado.
No, no sé si lo entiendes. Yo no sé si sabes tú que los días a partir de las 12, ¿no?
Sí, pero empieza un día entero. Tú el viernes, decir, viernes a las 12 de la noche o 1 de la mañana cogiste un vuelo ya destino a España.
Claro, que ya era sábado.
Ya era sábado, pero era una hora de sábado.
No, pero era sábado, no te importa.
No, pero entonces
en mi avión
no viste
ponía
nada.
Que salía
no,
un sábado.
Pero entonces tú no viste nada porque ya no estabas en Qatar el sábado.
No, para que se lo dijera.
Según tú, el viernes por la tarde empezó el Ramadán.
Bueno,
yo venga. Todo el viernes por la tarde estuve en Qatar. Todo el viernes.
Vale.
En Qatar por la tarde. Y todo el viernes por la noche estuve en Qatar. Todo el viernes.
Muy bien. Pues esta es la previa del Chelsea-Real Madrid.
En Marruecos empezó el domingo.
Mira.
Claro, vale. Pues mira, Marruecos el domingo.
Igual es que pasaste por Marruecos y lo viste.
No, yo no pasé. Yo pasé por donde
estuve. Más mensajes. Me interesa más la cuaresma.
Pues la cuaresma.
La cuaresma 40 días antes del domingo resurrección.
Efectivamente. Después del miércoles de ceniza, ¿no?
Efectivamente.
Sí. No, Elías, ya sé que tú de esto no puedes hablar.
¿Estás mirando?
Sí, es que aquí tenemos de todo.
Al final se espera.
Aquí tenemos Yom Kippur, Ramadán.
Mucho más calado, cuando empieza el verano.
Tenemos...
Pues lo dicho, un partido difícil.
Pues... El partido...
Ya para ir concluyendo.
Sí. Ya de paso voy a aprovechar que Tuchel nunca...
No me extraña que nos llamen panenquitas por la previa que hacemos de los partidos, ¿eh? Porque analizamos demasiado los juegos de las cosas, ¿eh?
Tuchel nunca perdió con el Madrid.
Tuchel nunca perdió con el
Madrid. 4 empates, 2 victorias.
El bloque bajo y el bloque medio.
No, y el Madrid nunca ha ganado al Chelsea.
Tuchel nunca ha perdido con el Madrid, el Madrid nunca ha ganado al Chelsea. Pues ahora...
Para mañana...
Pero el Madrid siempre se carga al campeón de Europa, o casi siempre, o algo así. Hay una
no, y que difícil cargarse al Madrid, bueno, no lo han hecho nadie 2 años seguidos.
Yo para el Madrid mañana pido lo mismo que para el Atleti hoy, que salga con vida. Porque es verdad que el Chelsea está mal, pero el Madrid yo lo veo tan rarillo, y eso que vaya sin entrenador, no sé, son... Es un partido raro, muy difícil de imaginártelo como... Igual sale
yo quiero ver la alineación, ¿eh? Yo quiero ver la alineación del Chelsea, porque las muchas movidas que hay en ese vestuario... El otro día nos contaba un jugador español del Chelsea que se tienen que pagar hasta la gasolina en algunos desplazamientos.
No, la están pagando, pero no la pueden pasar. De momento es que no
sí,
lo pueden pasar.
Sí, bueno, pero la están pagando ellos.
Creo que para final de mes...
Van sobrados, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Sí, bueno, pero es curioso, ¿no? Y sorprendente, digo.
¿Cómo
tiene que ser la vida en un equipo que era rico, 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 y de repente dices, bueno, ¿qué pasa aquí?
La CEO del Chelsea, ¿cómo...?
Marina Granovskaya. Que
¿Sigue al frente de...?
Sigue al frente, pero no puede tomar ninguna decisión.
Es que ella es rusa, ¿no?
Sí, bueno, sí, la mano derecha que puso Abramovich...
Pero es que creo que... O sea, esta mujer ya empezó con Abramovich en sus primeras empresas.
En las primeras empresas, sí. Y era la jefa del Chelsea. O sea, esa mujer en los últimos 3-4 años ha sido la que ha tomado las decisiones, ha hecho los fichajes...
Yo creo que Petón en algún momento ha dicho que es la persona más difícil en una mesa de negociación.
Lo ha dicho.
Sí, ¿no?
Negociadora,
sí.
Ahora es la directora general del Chelsea, pero no puede tomar ninguna decisión.
Y eso que le sacó un sueldo a Fernando Torres, que no veas. Petón, digo.
Sí, sí, sí. Bueno, el otro día leí que Fernando Torres había sido un fichaje que era el capricho número uno de Abramovich. O sea, que Abramovich se enamoró de Fernando Torres y que en el club como que había gente que no lo
quería. Enamoró porque se equivocó. Le vinieron a ver justo antes el partido, o sea, partido contra Osasuna, que Fernando Torres jugaba muy
no,
mal.
No, si estaban en Liverpool.
No. Le viene a ver Abraham Grant antes de que fiche por el Liverpool. Antes de que fiche por el Liverpool y hace un partido malo porque salía de lesión Fernando Torres. Y no le fichan por eso. Después le fichan en el mercado de invierno, ¿no? Sí, y se arrepintieron hasta que le consiguió Abramovich y ya le había tomado el ojo. Porque su debut justo en la Premier, corrígeme Evangelio, fue un Liverpool-Chelsea que le hace un golazo.
Sí.
Fernando Torres.
Os voy a decir una cosa, os veo un poco de bajón.
¿Por qué?
Porque sí, porque resulta que lo último que habíamos contado del Madrid en Champions es que esta competición es distinta para este equipo, que esta camiseta en esta competición, y ahora
para mí el Chelsea está un poquito peor.
Este equipo que ha hecho lo que ha hecho contra el Paris Saint-Germain, de repente que va a Stamford Bridge, parece que tiene...
Pero ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que el partido de ida vuelve a ser mentiroso sin valor de los goles en campo contrario.
Y muy importante, que el Madrid viene a hacer un ridículo espantoso ante el Barcelona y un muy mal partido ante el Celta de Vigo. Y lo normal es que no vaya solo
la eliminatoria contra el PSG, 140.
El Madrid está jugando la Champions y el Barça la Europa League. Déjate de
meter el escudo, la épica y la casta.
No embarréis. A ver, ¿qué?
Digo que el Chelsea viene de palmar 1-4 en su campo con el Brentford. Tampoco nos ha...
Yo creo que eso fue un accidente. Yo creo que ese partido...
Lo del Madrid no.
No, lo del Barça no fue un accidente, fue un meneo.
No, lo de Vigo, digo que no fue un accidente.
Pero, David, establecer algún paralelismo entre cómo juega el Madrid en la Liga y cómo juega el Madrid en la Champions, es que te lo desmienten todos años. Hemos visto ganar Champions quedando sextos en la Liga.
Sí, pero que jugar igual de mal. Ante el Paris Saint-Germain, el Madrid jugó muy mal.
De acuerdo, y creo que el equipo necesita ya un buen partido, porque llevamos tiempo sin ver un buen partido en Madrid, pero que esto es diferente, la camiseta y todo eso, no te quepa la menor duda que en la BBC, que están haciendo el mismo programa ahora, estarán pensando lo mismo. Ya verás esto, la camiseta, el escudo, las 13 Champions, seguro que ellos están preocupados también con toda esta parafernalia que rodea el Madrid.
Siendo pesimistas para los tres, creo que el Madrid es el que menos negro lo tenía, pero creo más en la vuelta que en la ida. O sea, la vuelta, la mística que se formó a raíz de la remontada con el Paris Saint-Germain, creo que el Bernabéu va a apretar muy bestia, pero claro, tiene que tener un resultado decentito.
Sí, pero el PSG era mejor individualmente y el Chelsea es para mí bastante mejor equipo, ¿eh? O sea, si te saca una ventaja de 3-1,
sí, no,
o de, o incluso de 1-0, me parece muy difícil remontar.
Pero convendría que el Madrid no tentara tanto la suerte con la Champions y que fuera la gente ya al Bernabéu.
El camino más corto es jugar bien.
Que fuera la gente al Bernabéu el partido de vuelta el martes diciendo, bueno, o sea, que esto es la Champions, pero que no estamos apurados.
Eso no te lo firmo, ¿eh? El madridista con un 2-0 se lo cree a de huello que lo va a remontar.
Entonces, grande resultado. Mañana entonces 2-0.
El año pasado no remontó.
Bueno, el año pasado no, pero este año lo del PSG te ha cambiado todo.
Es imposible que el Madrid repita lo que hizo ante el Paris
Saint-Germain. Eso decía Juan del PSG.
No.
Eso no lo entenderás tú nunca.
Lo entenderé toda la vida, sí. Es imposible volver a jugar tan mal al fútbol y pasar adelante.
Del Chelsea hay que decir una cosa. El Chelsea, evidentemente, yo creo que está peor que el año pasado. Pero yo también. Evidentemente. O sea, es un equipo menos compacto, menos rocoso, menos duro. Y para mí, los problemas que tiene Tuchel con sus dos estrellas, para mí, diezman al equipo. O sea, el Madrid jugó contra Lukaku en el Inter y el Madrid controló a Lukaku. Pero yo, si fuera central del Madrid, preferiría que no jugara Lukaku a que jugara Lukaku. Lo mismo sin Lukaku, luego te ganan. Jorginho, que es campeón de Europa, tío con galones, tío con referente, otro que también se lo ha limpiado. O sea, que Tuchel también tiene esa impronta, ese sello de aquí mando yo y me da igual cómo os llaméis.
Y lo tenía en el PSG y en el Dortmund.
Hoy ha dicho en la rueda de prensa
y eso algo, le puede pasar factura mañana, ¿eh?
Algo que el año pasado fue lo que echó al Madrid, intensidad, ha dicho Tuchel. Hay que recuperar la intensidad. Pues claro.
Que el Chelsea se basa básicamente
¿Cómo, ¿cómo está Londres? ¿Qué tal está la ciudad después de la pandemia? ¿Merece la pena ir?
Aquí ya no hay pandemia.
No, eso yo lo sé, pero...
aquí ya no...
Sí, que nadie cuando va con mascarilla, ni distancia, ni nada.
No, la gente por la calle, las tiendas abarrotadas, los grandes almacenes llenos, los restaurantes no te piden nada para entrar, en el metro van 2.000 y los 2.000 van sin mascarillas, llegas al hotel y no pasa nada, comer donde te dé la gana, o sea, la pandemia aquí ya no existe.
Los ingleses, Juanma, se bajan del avión y ya en la terminal se quitan la mascarilla directamente.
No, es que ahora ya ni siquiera en British es obligatorio la mascarilla. Nunca ha sido obligatoria en el Reino Unido, nunca, ni en el peor momento de la pandemia. Era obligatoria en los vuelos de British y ahora ya British ha dicho que lo quita también.
¿Hay
sí, pero en interiores era obligatoria, ahora no.
Yo creo que nunca, Manolo.
Sí.
No, lo llevaron al
aquí
Parlamento.
Aquí vinimos nosotros vinimos cuando jugó aquí...
La Eurocopa. Sí.
Y era obligatorio.
Sí,
era
pero
obligatorio.
Yo creo que igual era por UEFA o sí,
No. Sí. También manda la UEFA en los restaurantes que íbamos.
Pues, ¿cómo te estabas esperando, Ahí para te la tenías
Ya vamos. Soy como un amigo mío. No habéis salido de Málaga y habláis de Nueva York, coño. Estábamos nosotros tres aquí.
Vale.
Y teníamos que ir... Por cierto, que mañana en el partido... Decían que nos teníamos que poner la mascarilla en la entrada, pero hoy han ido esto para pasar por la puerta. Hoy han ido estos dos y ni la mascarilla va a pasar por la puerta.
Estos dos son Miguel Ángel Díaz Miguelito.
Sergio y Miguelito, grande Sergio.
El domingo, Juan Martín.
Profesionales
final,
de la
Juan
cadena
domingo.
COPE, que se dirige a ellos, estos dos. ¿Hay fotos, sí, hay fotos de integrantes de Tiempo de Juego por las paredes buscándoles o algo? ¿Sabéis? Porque estuvieron ahí la semana pasada.
Alguna cuenta pendiente.
Alguna cuenta pendiente, que... gente que os ha...
En Zubar.
Vale. Pero que vamos, que cuando habéis pasado el control de aduanas y tal, nada, no hay nada. Vale, venga, perfecto.
Nos dejaron volver.
Vale.
¿Qué le importa?
Miguelito, mañana te escuchamos. Ha sido un placer contar con tu presencia en el partidazo.
Muy bien.
Muy bien, Miguelito.
Gracias, David. Gracias.
Tienes el cielo ganado. Y recuerda, Miguelito, si mañana marcara Vinicius, no cuenta, ¿vale? Son 14 los que lleva...
Por cierto, me gustó mucho la conversación que tuviste el otro día en la redacción sobre Vinicius.
No, la única cosa que
no,
dice...
la que tuviste tú, que yo lo que aunque no esté allí también me entero.
Tiene preparada una narración especial.
No, pero que no, me gustó
es
la
que
conversación
Miguelito
que tuvo
tiene,
Juanma.
Tiene mucho miedo de que Vinicius acabe con 14 goles.
Miguelito. No, Miguelito y tú.
Yo dije que sería a nivel de radio el mejor tertulión de la historia.
Diciendo, a ver si ahora van a llegar 8 que falta y no los pero consigue, si madre mía.
Yo solo hacía
los va a conseguir.
Y pronto además.
Vale. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vámonos hasta Villarreal. Este es Unai Emery, que evidentemente antes de jugar mañana contra el Bayern da este favorito.
Toda esa experiencia, aprendizaje, nos hace también poco a poco pues relativizar que seamos una sorpresa o que no siendo favoritos tengamos pocas opciones. A partir de ahí pues tenemos que hacer un partido perfecto, pero nos preparamos para hacer un partido perfecto.
Esto es lo que ha dicho Unai Emery. Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ambientazo para el partido, uno de los días importantes en la historia del Villarreal, el de mañana.
Sí, sí, hay muchísima ilusión, ¿no? A pesar de lo irregular que está el Villarreal en Liga, de la derrota el otro día ante el Levante, pues fíjate la ilusión que hay, que el lunes ya se agotaron las entradas, 22.500 espectadores van a estar en la Cerámica, 3.000 de ellos alemanes, me cuentan que van a venir 1.000 o 1.500 también sin entrada, el partido es de alto riesgo. Bueno, lo deportivo, recupera Emery Achukwueze, que vino con Nigeria con problemas en los isquios, y respecto al último 11 ante el Levante, entran Lo Celso y Estupiñán. En el Bayern, Juanma, te cuento que, por si faltaba alguno de los bichos, recupera Nagelsmann Alfonso Davies, al canadiense. Tiene la duda ante Gnabry o Sané en el medio del campo. Y luego también puede meter en la defensa Süle, que el otro día no jugó ante el Friburgo. Fíjate, porque Nagelsmann se considera obviamente favorito, pero no se fía del Villarreal.
Son un equipo que prueban el ritmo del rival, saben adaptarse y tienen éxito. Ya lo dijo Unai Emery esta semana. Para él, esto es un caramelo, un premio. Ellos están pensando en la Liga, y más después de perder con el Levante. Tienen que asegurarse competiciones internacionales y eso los pone en una situación de libertad y de no perder nada que les hace muy peligrosos.
Bueno, pues está bien.
Las ruedas de prensa en alemán acojonan más todavía.
Sí, mucho. Bueno, es que tú tienes la pedrada aquí, cada uno con lo suyo, claro. Pero son gente de...
No, a mí el Bayern no me puede dar más miedo.
No, a mí me da miedo el Bayern, sí, sí. Mucho, mucho miedo.
Normal. Normal porque...
Y me encanta el Bayern.
Es que,
te voy a decir más, me encanta todo lo relacionado con el Bayern. Pues, o sea, me gustan sus equipaciones, me gusta el ambiente que hay en su estadio, me gusta su idea de fútbol, la afición, cómo anima los partidos. Es que el Bayern es la leche, de verdad.
Sí, pero yo creo que le va a competir muy bien el Villarreal y que le puede eliminar. Fíjate lo que te digo.
Uf.
El Villarreal viene de ganar una competición europea, una competición por eliminatorias, no es lo mismo, la Europa League parece el nivel, pero a mí me parece que con lo que tiene el Villarreal, si sus buenos jugadores hacen buen partido...
Tiene que jugar mucho.
Ha competido a la Juve, al United, al Chelsea, les ha competido, eso es cierto. Yo creo que el Bayern es mejor equipo.
Claro que es mejor equipo.
Que es verdad que este Bayern arriesga mucho, ahora para mí un poquito menos, y les puedes contragolpear porque te dejan muchos espacios. Pero es un equipo que tiene tanto arriba que yo lo veo muy difícil.
El Villarreal tiene todo que ganar y nada que perder. Y porque yo creo que aquí sí que estamos todos de acuerdo que el gran favorito es el Bayern.
Sí.
Pero también digo una cosa. El Bayern, que juega muy bien al fútbol, que es buenísimo, que arriba son, vamos, máquinas de hacer goles, su competición, no hay muchos equipos que le pongan a prueba. Y yo creo que el Villarreal tiene futbolistas para ponerle a prueba, sobre todo en el sistema defensivo del Bayern.
En Europa hace lo mismo, ¿eh? Claro, y también es verdad que en la Bundesliga casi todo el mundo le contragolpea. Casi todos los rivales que tiene el Bayern en la Bundesliga le hacen...
A mí me parece que el Villarreal solo puede pasar si tiene un accidente a favor. esto que te empieza el partido con un penalti, una roja, una cosa, ¿sabes? Que lo equilibre.
Yo es que
tiene que jugar muy bien. Es que el Bayern también es de los que está como en el salón de su
90
casa,
minutos en el Allianz, luego claro. Ya, tienes que necesitas tres accidentes.
Yo pienso lo mismo de este partido que si jugasen contra el Barça, contra el Madrid, Palmatori.
Sí, sí, no,
contra este Bayern de Múnich veo eliminado a cualquier equipo que se le ponga por delante español.
Vale.
El año pasado el Bayern de Múnich no fue campeón de Europa, ¿eh?
Oye, por cierto, Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha comparecido hoy en el Congreso, en su comparecencia, Congreso de España, ha dicho, ha mencionado a tres empresas que, según él, siguen colaborando o haciendo negocios con Rusia.
Vaya palo para las tres.
Una de ellas es Porcelanosa, y había gente que decía, oh, la de Fernando Roch. Oye, Fernando Roch no tiene nada que ver con Porcelanosa, ¿no, Juan? O sea, Fernando Roch es Pamesa. No, no. Fernando Roche.
Correcto,
es Pamesa.
Sí, Pamesa. Porcelanosa es patrocinador del Estadio de la Cerámica, uno de los patrocinadores, claro. pero la empresa de Roche es Pamesa, sí, sí.
Por cierto, que Porcelanosa luego ha hecho un comunicado por la tarde y tal, defendiéndose, diciendo que no, que todo lo contrario, que encima han tenido una serie de envíos a Ucrania, han acogido refugiados y todo esto.
Lo hacen todos los
Ahora,
países.
Ahora, cuando he estado viendo la comparecencia y he visto que mencionaba tres empresas, he pensado el daño reputacional a nivel mundial. Porque esto no es un daño que haces aquí en España. Es que ahora mismo lo que diga Zelensky sobre este asunto tiene repercusión en el mundo entero. O sea, Zelensky es una persona, claro, que está siendo es el líder mundial ahora mismo más importante, digamos.
Lo está haciendo en todos los países, ¿eh? O sea, el otro día en Francia acusó a Renault, es decir, en todos los países donde habla públicamente para el Congreso de cada país, recita a las empresas que cree que están colaborando con Rusia.
Por cierto, una cosa, que Pedro Sánchez tenía el discurso escrito antes de que hablara Zelensky.
Porque no lo sabía entiendo. Lo que iba a decir.
No, todo lo contrario. Joder, escúchale y luego le contestas. Tener escrito un discurso antes de que hable.
Era el primer político que lo tiene escrito.
No, pero hombre, es que esta era una situación muy excepcional respecto a lo que iba a decir él, lo que iba a pedir él a los españoles, porque en realidad nos estaba pidiendo cosas a los españoles. Estaba reclamando algo. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Y un poco rara la traductora, ¿verdad, de Zelensky?
Sí, pero pues es lo que había. ¿Qué quieres?
Ya, pobre estaba nerviosa.
Pobre chica. Estaba nerviosa y un respeto absoluto.
Nosotros hablábamos rápido. Pero, joder,
sí, esto. Sí. No es fácil. O sea, yo ahí me pongo siempre del lado de... ¿Qué va a hacer? Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zarau? Dime,
no,
Lama.
El Bayern no llegó ni a semifinales.
Escucha, porque no tenía Lewandowski, ¿no? Claro. Fue el año pasado cuando le pasó eso.
Exacto.
Contra el PSG.
Perdona, que mereció ganar 15-1.
Los dos mejores partidos de la Champions, sí, incluida la final y todo. O sea, los dos partidos. Uno que fue con nieve en Múnich y la vuelta en París. Una locura de partido.
El problema es que este año sí está Lewandowski.
Mira, nos aclaraba un oyente. El Ramadán empieza en días distintos en función de dónde se ve la luna en cada país, ya que se basa en el calendario lunar. Courtois no ha estado bien. Debió haber recordado que en Mestalla un penalti se repitió por invasión de área y en Vigo, en el penalti fallado por Benzema, también hubo invasión de área, pero esta vez no se repitió.
Claro.
Decirle a Courtois que la diferencia es que los de Valencia fueron todos y de los tres de Balaídos fue uno y medio.
Ese sí.
En Valencia hubo dos bacalás.
El Madrid se cargará al Chelsea en cuartos, en las semis al Liverpool y en la final al City. Ahí os lo dejo. El Madrid puede entrar...
¿En las semis?
Sí, en las semis me acabo de dar cuenta que no le tocaría al Liverpool.
Bueno, ya veremos.
O en Pugna arreglaremos.
El Madrid puede tentar a la suerte cada vez que quiera, porque la potra es histórica, infinita y eterna. Y dice un oyente, sí, Juanma, sí, la Unión Deportiva Cacabelense, de Cacabelos, al lado de Ponferrada, si vas, comerás buen pulpo.
Pues un respeto absoluto, no tenía el placer.
Pues mira, este oyente te lo presenta. Y escuchad a otro oyente hablando del juego del Atleti de esta noche.
Yo creo que el único que tiene razón de ahí es Manolo, que el Atleti ha sacado lo que buscaba, quitando el gol ese de De Bruyne, y el eliminatorio se juega en Madrid. Los demás, el jugar bonito, el jugar bien, eso para el Barcelona de Xavi, que está en Europa League.
12:48, mensaje importante, Gemma Santos, Gemita.
Mensaje súper importante, Juanma, más que nada porque con Berti vamos a recordar ahora mismo en el partidazo que te vas a ahorrar un montón de dinero en tu seguro de coche. Con Berti, ahora lo tienes desde solo 180 euros al año, una pasada, tu seguro de coche con ellos, con Berti, desde 180 euros. Pero es que además también te vas a ahorrar un montón de tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, para un sinfín de gestiones. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo facilísimo. Entra ya en Berti.com.
Bertie.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Bertie, la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 48, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.